Bueno, amigos, buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias por... No se oye, pues ahora mismo se va a oír. Ahora. Buenas noches a todos, amigos. Gracias por vuestra asistencia. Estamos aquí en este encuentro donde se va a hablar de los costeleros y se va a hablar de algo, no sé si de moda, o al menos imprescindible, que es la condición física del costelero a la hora de realizar el trabajo en Semana Santa. Muchos de los que estáis aquí, estamos aquí, estamos deseando que llegue el domingo de Ramos, o el sábado de Pasión, perdón, para empezar a estrenarlo bajo las trabajaderas. No obstante, yo creo que esto va a ser fructífero y provechoso para todos, porque contamos aquí con una serie de personas que ahora mismo vamos a presentar, que nos pueden arrojar al menos consejos, luces sobre un asunto que ha tenido mucha sombra. Pero en primer lugar me gustaría ceder la palabra a Ainhoa Gil, que es la delegada de Juventud y Fiesta de nuestro ayuntamiento, ayuntamiento que es el que patrocina este centro de atención al costalero, en el que colabora la Unión de Hermandad y, por supuesto, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. ¿No?
Bueno, pues buenas noches a todos. Ante todo, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda que sirve de presentación del Centro de Atención al Costalero. Como sabéis, esta semana la alcaldesa ha firmado un convenio con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas y la Unión de Hermandades para que se ponga en marcha por fin este cuarto año consecutivo de atención al costalero. Y bueno, reiterar mi satisfacción por la puesta en marcha de este servicio, que además creemos que es muy importante para vosotros. Reiterar mi satisfacción porque es una colaboración a tres bandas que yo creo que es muy importante. Y bueno, la verdad que con esta colaboración pues queremos que nuestros costaleros conozcan un poquito mejor cómo prevenir las lesiones y además para que puedan recibir después la atención necesaria cuando ya tienen que estar, ¿no? Como sabréis, y si no, pues lo volvemos a repetir, el Centro de Atención al Costalero volverá este año a estar ubicado en el Instituto de Promoción de la Ciudad. Y como las expectativas eran muy altas ya el año pasado y estos últimos años lo hemos visto, este año se ha ampliado el horario del centro y el número de fisioterapeutas que estaban con vosotros, sobre todo el horario de tarde, que era el más reclamado. Y bueno, con esto se ha aumentado evidentemente el presupuesto que la delegación de fiesta tenía para este tema, ¿no? Se ha ampliado porque se notaba que hacía falta esa ampliación, ¿no? Por mi parte, solamente me queda dar las gracias, sobre todo a Martín Gómez, que de alguna manera que es miembro del Consejo de la Unión de Hermandades y que de alguna manera es el que ha puesto muchísimo de esta mesa redonda, que yo creo que nos va a facilitar las cosas mucho a todos. Dar las gracias a Isaac del Real, del Colegio de Fisioterapeutas, que va a ser uno de los componentes de la mesa. También a Tomás Amparo, que es costalero de varios casos Jerez y de algunos en Sevilla, y que está sentado. ¿Cómo está? Ahí. A José Luis León, de la hermandad del hermano mayor del Cristo del Amor, y a Eduardo Viedma. Y bueno, y agradecer sobre todo a la hermandad de la Borriquita el que nos haya cedido este espacio para una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Aparte de esto, pues animaros a todos a que prevengáis las lesiones, a que estéis muy atentos a las explicaciones de lo que se habla en esta mesa redonda y a que utilicéis el centro de atención al costalero todas las veces que os sea necesaria para prevenir lesiones y para poderlas solucionar cuando las tengáis, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, ya le doy la palabra a Kiko que ya empezará la mesa redonda.
Empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción a modo de la temática que vamos a desarrollar aquí y el por qué estos buenos amigos y cofrades y este buen profesional nos va a acompañar en este coloquio. Un coloquio que va a tener una hora de duración aproximadamente, en el que, por supuesto, lo fundamental es que ustedes podéis hacer cuantas preguntas crean convenientes en torno a esta temática. El costalero y su condición física es el argumento principal, como ya hemos dicho, de este acto que nos reúne aquí. Un coloquio que forma parte dentro de las actividades de concienciación del centro de atención al costalero. Si la preparación física es solo indispensable para que al costalero o el costalero pueda ejercer como tal y con unas mismas garantías para su integridad física, es un asunto que ya sabemos que es largamente debatido. Las conclusiones son de lo más variadas, sobre todo a la hora de evaluar si pueden más los sentimientos que los músculos. Siendo objetivos, el trabajo costalero implica un esfuerzo físico por encima de cualquier otra cuestión. Está claro que la motivación es un factor importante, pero no se puede obviar la preparación física como un asunto imprescindible para que el costalero no solo pueda rendir con garantías para él mismo, sino incluso para los que lo rodean. Seguramente que ante ustedes no estamos, o no estamos, o no vamos a descubrir muchas cosas nuevas, porque el que más o el que menos de los aquí presentes cuenta con alguna experiencia. Sin embargo, para no pocos costaleros, lo de cuidarse es secundario, y más aún cuando la experiencia bajo el paso va creciendo. Entonces la confianza va en detrimento de la prevención. A lo largo de los años que lleva funcionando el Centro de Atención al Costalero, la concienciación ha crecido, tal vez por la fuerza de la realidad, es decir, que todo el que ha pasado por las manos de los fisioterapeutas han podido comprobar cómo el rendimiento antes y después mejora. Pero no basta acordarse de ello en un último instante. El cuidado físico tendría que ser una constante para todos y de forma especial si se quiere disfrutar sin consecuencias posteriores. El factor cambio de costumbre, otro aspecto importante a tener en consideración, la evolución, nos sitúa en que el costalero ha pasado del numantino trabajo de mármol a mármol a exigir el relevo como parte imprescindible de su trabajo. Todos estos argumentos y muchos más son los que ponemos sobre la mesa para que entre ustedes y los que estamos aquí podamos extraer al menos conclusiones o por lo menos tener alguna idea más aproximada de lo que se pretende que ahora y en años sucesivos sea un factor predominante debajo de los pasos, que no solo sea el sentimiento del corazón, sino también la preparación física. Ya Ino Agil los ha presentado, os lo recuerdo, Juan Luis León, hermano mayor de la Hermandad del Cristo del Amor, Eduardo Viedma, que es capataz del paso de la clemencia, Tomás Amparo, costalero de muchas hermandades y cofrade de la CENE y de otras más, e Isaac del Real, que es fisioterapeuta del Colegio Andaluz y además coordinador de los centros de costalero de Sevilla y Córdoba. Bien, pues vamos a empezar con una pequeña introducción por parte de ellos, sobre todo para situar a Carone la visión que tiene de este asunto en su ámbito de responsabilidad. Juan Luis León es el hermano mayor de la Hermandad del Cristo del Amor. En el conjunto de la cofradía, al igual que sucede en las restantes, o no lo podemos imaginar, para el máximo responsable de la hermandad es un asunto prioritario la preocupación por el costalero. Precisamente ese es el punto de vista que nos va a exponer a continuación Juan Luis León.
Hola, buenas noches a todos. Cada vez las juntas de gobierno son más conscientes de la importancia que tiene el estado físico y de salud de los costaleros que portan nuestros tronos. Entiendo que el crear el centro del costalero fue en su momento un gran acierto, ya que gracias al mismo podemos prestar un gran servicio a los mismos de prevención y recuperación de gran importancia. Antaño, como todos sabemos, los costaleros eran personas que se formaban, digamos, cuadrillas profesionales que seguían un capataz y sacaban varios pasos a lo largo de nuestra semana de pasión. Estas personas, por lo general, desarrollaban su trabajo en la construcción, labores agrícolas, actividades mecánicas, etc., por lo que su constitución física estaba bastante desarrollada y solían estar acostumbrados al esfuerzo explosivo y continuo, y sus propios trabajos les servían de ejercicio y preparación física para la costalería. Cuando empezaron a aparecer las primeras cuadrillas de hermanos, se había modificado el patrón del costalero, ya que sus actividades laborales eran en su inmensa mayoría distintas a las de los anteriores. Había muchos administrativos, funcionarios, trabajadores por cuentas propias y sobre todo estudiantes, y se metían bajo las trabajaderas por amor a unos titulares y para paliar el gasto económico que suponía el pagar a las cuadrillas anteriores. Eran estos costaleros que procedían de todos los sectores económicos y con distintas anatomías físicas y en ocasiones con poco ejercicio físico desarrollado. Algunos solían prepararse realizando ejercicios físicos en los pocos gimnasios que existían en nuestra ciudad. En la actualidad, y gracias al culto al cuerpo que existe en nuestra sociedad, raro es el costalero que no desarrolla ejercicio físico, ya sea en centro especializado o por su propia iniciativa. No he escuchado todavía ningún costalero, ya sea de un tipo o de otro, decir que le han pedido un certificado médico para poder cargar. Pero entiendo que el estado de salud es básico para poder desarrollar el enorme esfuerzo que se realiza bajo cualquiera de nuestros pasos. Es este un esfuerzo continuo y explosivo, soportando en ocasiones cargas muy por encima de lo que se tolera en situaciones normales, que pueden provocar daño y lesiones, que a lo mejor no dan la cara hasta después de muchos años. Nunca he sentido el deseo de estar bajo una trabajadera. Mi sentimiento ha sido siempre por las túnicas. Pero martes santo tras martes santo veo salir debajo del misterio de mi hermandad a los costaleros después de haber realizado la estación de penitencia. Y sus rostros reflejan el gran esfuerzo realizado a lo largo de las horas de trabajo, empapados en sudor y con ecuaciones con el rostro demarcado por el sacrificio realizado. Ninguna junta de gobierno va a poner trabas a nadie para poder cargar. Todos sabemos las dificultades que pasamos para sacar nuestra cuadrilla completa, y no es de extrañar el apoyo que nos prestamos unas hermandades a otras para completar el número de costaleros bajo las trabajaderas. Hace ya 3 años se creó el centro del costalero y pienso que fue un gran acierto. Voy aún más lejos, entiendo que se debería aumentar el servicio que el mismo mantiene, sobre todo de prevención de posibles lesiones. ¿Y por qué no establecer el principio de este centro en la cuaresma, cuando iniciamos la cuaresma? Y es que el mismo se pudiera realizar chequeos para determinar el estado de salud de los distintos costaleros. Por parte de las demandades se va entendiendo esta situación delicada y ya hemos logrado que cubramos todos los ensayos de la cuaresma y la salida penitencial con un seguro de responsabilidad, tanto de invalidez como de muerte. Todos conocemos los incidentes producidos en otras ciudades de Andalucía en las cuales han fallecido personas o han tenido daño físico de importancia. Pero creo que la mejor prevención que podemos tener es el conocer el estado físico de nuestros costaleros. Y para ello, el centro de costaleros es una gran importancia para todos. La prevención es lo principal, ¿eh? Entiendo que también sería un coste elevado el mantenerlo durante mucho tiempo, pero ese coste entiendo que sería esencial para prevenir cualquier tipo de lesiones posteriores. Y nada más.
Bueno, pues invitamos ahora, muchas gracias por el León, invitamos ahora a Eduardo Viedma, que es el capataz de una de las cofradías, como yo he recorrido, en la comunidad. Por tanto, la atención al costalero es un asunto absolutamente prioritario y dentro de sus responsabilidades como capataz y en la salida profesional. Él nos mostrará los argumentos desde su posición a pie de paso y de llamado.
Hola, buenas noches a la comisión organizativa de mi presente esta noche. No voy a ser de otra forma que el comienzo de esta breve exposición que ahora comparto con los presentes. La empezaré sin antes agradecer a las personas que nos antecedieron en este mundo que me fascina, al igual que a todos ustedes, del martirio de trabajadera. Sin pretender hacer distinciones, estoy obligado a mirar hacia atrás y a modo de homenaje y reconocimiento mi abrazo fraterno en Cristo María para aquel que me inculcó la afición, el amor y el respeto a Jesús y a su Madre bendita. Le tocó vivir otra Semana Santa, donde imperaba la necesidad de llevarse a su casa el jornal o el canacho, por encima de las técnicas y oficios. No quiero decir con esto, ni mucho menos, que faltaba el buen hacer costalero de los pasos, pero considero que el costalero hoy día es admirado y reconocido por todo el mundo cofrade. Recuerdo de niño cómo mi tío llegaba de las jornadas del campo y cogía su molía, y prácticamente sin comer nada se marchaba a sacar la cofradía del día en cuestión, de mármol a mármol y así sucesivamente toda la corrida de la semana. Por una razón u otra, no había apertura a la idea de vestirse bien, de cuidar la condición física, de preocuparse de todo lo que conocemos como la educación posicional. En definitiva, todo esto que hoy día, y gracias a la evolución, a los medios y, cómo no, al interés de la gente de abajo por querer superarse y dignificar el trabajo en los pasos. Es curioso cómo hoy día el costalero ha pasado de ser un peón asalariado a pagarse su corrida en la cofradía que saca. Con lo cual, hay un síntoma muy importante a tener en cuenta, que bajo mi modesta opinión son la afición y la fe por el mundo abajo. Una afición que se va depurando día a día, año a año, y que pasa por sentirse realizado cada vez más como costalero. Yo recuerdo que en el año 2001, y a través de un peón mío de San Benito, me llegó un test de estudio médico para el costalero, donde de forma muy clara y sencilla, diseñado por profesionales de la salud, que además estaban vinculados al mundo del martillo y de la trabajadera, aconsejaban al costalero desde cuestiones de alimentación, estado de salud, calzado y una serie de ejercicios para antes, durante y después del trayecto. Tanto me gustó la idea que convertí aquello en un pequeño dossier y lo empecé a entregar a mi gente de salud. Esto se venía haciendo ya en Sevilla desde el año 2000, si mal no recuerdo, según artículos de prensa y conversaciones mantenidas con gente de allí. Fue una iniciativa municipal por medio de la delegación de fiestas, junto a un equipo del colegio de fisioterapeutas. Y como las grandes ideas se comparten, nos lleva a nosotros de la mano de nuestro ayuntamiento y la Unión de Mandadí. Tanto es así que la cosa va cogiendo forma y los números hablan por sí solos del beneficio que se está obteniendo al centro de atención al costalero. No sería correcto pasar por alto la entrega, la dedicación y el empeño que están poniendo a este proyecto personas como mi compañero Martín. Sin embargo, tengo la sensación de que todavía hay mucha gente de abajo reacia al tema este. Y es que tengo la impresión, al menos así lo percibo, y me llega desde mi experiencia, que el costalero no presta toda la importancia y atención que requiere este tipo de actividad. Y es que es difícil concienciar a gente de una media de 20 a 35 años bien alimentados y con una calidad de vida aceptable. Pero por el contrario, tengo que decir también que considero que la vida del costalero hoy día es bastante sedentaria con respecto a la montaña. Claro, que esto es producto de la misma evolución. Hoy en día, la herramienta de trabajo, por lo general, son el ordenador y la silla, o las horas sucesivas en pie a pie parado, en los diferentes campos de trabajo que tenemos. Y luego tu cervecita y la tata, para rematarlo con una soberana siesta. Con lo cual considero que no son las mejores formas de afrontar una o varias corridas en la semana. En definitiva, y para ir concluyendo, pienso que hay que tener muy en cuenta todo lo relacionado con las medidas de prevención, ponerla en práctica, y así el gozo será más placentero y sublime por pasear a vuestros sagrados titulares, además de aseguraros una trayectoria como botadero mucho más larga. Espero que con mis humildes consejos saquéis conclusiones positivas y desearos lo mejor para poder seguir disfrutando de Cristo y María bajo nuestra bandera. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo. También invitamos a Tomás Sampalo, que es costalero. Esta Semana Santa sacará 7 cofradías. Su preocupación por la forma física no solo se restringe a las fechas clave, sino que es un modo de vida que tiene consecuencias positivas bajo las trabajaderas. El trabajo del costalero, su preparación y, en definitiva, el punto de vista de los de abajo es lo que nos aporta a continuación Tomás.
Sacaré 5, si Dios quiere.
Ah, pues me habían dicho 7.
Salvo que alguien necesite... A Emilio Ruiz, hermano y costalero de la Cena, último bastión de una estirpe ya perdida en la historia más gloriosa de nuestras trabajaderas. Y a mi hijo Pablo, heredero de un costal, una molía, y con ellos la esencia de un oficio que nos regala cada primavera la forma más bella de amar a Dios, siendo su costalero. En ellos, pasado y futuro, y en nosotros, presente de las trabajaderas, toman forma estas palabras. Cual tratado de filosofía basado en la obra de Descartes, consideremos al costalero y cargador como una realidad tripartita en la que mente, alma y cuerpo conforman una compleja realidad que germina y da frutos cada primavera, una realidad viva, cambiante y maleable a los cambios sociales y personales. Realizar un análisis de los hombres de las trabajaderas desde una sola de las ópticas antes planteadas, despreciando las demás, es buscar una realidad sesgada, es negar uno de los lados de este triángulo perfecto que desarrollamos ahora en más profundidad. Bajo el título Mente, incluimos todo lo referente a los conocimientos necesarios para que cualquier costalero o cargador desarrolle de modo adecuado su actividad, el conocimiento del propio oficio en su historia, su evolución y su técnica. Del mismo modo, incluimos en lo referente a la mente toda la compleja gama de relaciones humanas que emanan del desarrollo de la actividad debajo de los pasos, con sus compañeros, con los capataces, con las hermandades, e incluso los distintos sistemas de motivación y refuerzo que se aplican en cada paso. Resumiendo, presentamos un primer plano cognitivo-afectivo. Alma. Los costaleros y cargadores son hombres de fe, hombres de corazones puros que buscan la cara de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre en la oscuridad de nuestros pasos. No en pocas ocasiones se nos tachan de vacíos de fe, se nos acusa de perdernos en formas y en modo sin dar contenido verdadero a estos. Nosotros somos pocos dados a hablar de nuestras devociones y nuestros sentimientos, pero todos, cuando entramos o salimos del costero, tenemos siempre una mirada y una oración a nuestros titulares, y todos tenemos la confianza en que nuestro humilde esfuerzo sirva para redimir nuestros pecados. El costalero tiene un alma que pone a los pies de Dios en cada levantar para pedir a Él un último, un aliento fresco para la siguiente chicota, y con la esperanza de que siempre haya una chicota más en su vida. Y por fin llegamos al cuerpo, verdadero instrumento de trabajo del cual depende en un elevado grado el éxito de nuestro quehacer. Es indiscutible el alto grado de exigencia que la actividad física de salir de cargador o costalero tiene. Esta exigencia se puede elevar a exponentes enormes en situaciones nada difíciles de encontrar en nuestro más cercano entorno cofradiero: personas de hábito sedentario, personas con sobrepeso, personas con problemas musculares o articulares, personas cuyo último reconocimiento médico fue en el niño sano. En demasiadas ocasiones pecamos de superhombre cometiendo faltas muy graves de responsabilidad. Falta de responsabilidad con nuestros compañeros de trabajadera. Os planteo una pregunta. ¿Quién le agradaría la idea de llevar junto a él a un costalero que no va al 100% de sus posibilidades? Seguro que a ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué no hacemos todo lo posible por estar nosotros a ese 100% que le exigimos a los demás? Falta de responsabilidad con la hermandad, que confía en nosotros aquello que más preciado tiene. El costalero jamás puede reservarse pensando en la próxima cofradía, siquiera pensando en la próxima chicotá. Cada levantá, cada mesía es la más importante, porque en cada una de ellas La hermandad pone todo lo que tiene y nos acoge en sus pasos. Falta de responsabilidad con nuestra faceta de persona extracofradiera, laboral y familiar. ¿Cuántos trabajos entenderían que nos hemos lesionado cargando un paso? Y falta de responsabilidad, por último, con nosotros mismos, guardianes del bien más preciado que Dios nos ha dado, la salud. Por tanto, cuidar nuestro cuerpo, ser prudentes y responsables en el conocimiento del oficio y de nuestras posibilidades reales en las trabajaderas, será una garantía de permanencia en ellas por muchos años y de modo glorioso, además de una honra para este nuestro oficio, por cuanto va a afectar notablemente a la calidad de él. El calzado deportivo, los cinturones de cuero, fajas elásticas, mosquetones y cuerdas sintéticas en las molías, nuevos materiales en la confección de costales. Todos estos elementos son la respuesta a la evolución lógica que hace de este oficio algo vivo, pero custodio de una esencia intocable, viva en el recuerdo de aquellos hombres de los muelles o de las bodegas que mandaron los grandes maestros. Seamos, por tanto, dóciles a incorporar el mantenimiento y la mejora física en la cercanía de la Semana Santa. Sin duda, nuestro cuerpo, ese que nos permite realizar esto que tanto nos gusta, ser costalero, nos lo agradecerá. Y con el mismo espíritu incorporemos a nuestra rutina cofradiera la visita al oficio que pone el Consejo y la Escuela de Fisioterapia a nuestra disposición, desde la humildad de un usuario converso, antes agnóstico. A estos servicios creo que tanto en la prevención como en el tratamiento de lesiones derivadas de nuestra bendita actividad contamos con una interesante ayuda hacia nuestro fin último, dar lo mejor que tenemos debajo de las trabajaderas de nuestra Semana Santa. Mucha suerte a todos.
Gracias, Tomás. Efectivamente, yo tuvimos la experiencia de ser agnóstico en esto de la fisioterapia, pero un bien de santo nos acordamos muy bien de ello. Y por último, invitamos a Isaac del Real, fisioterapeuta, a que tal vez nos dé la visión más objetiva del argumento que nos trae aquí hoy, que es el cuidado físico, de la experiencia acumulada de algunos años y que yo creo que va a ser muy productivo, Isaac.
Bueno, yo si nos importa, si me escucháis bien, sin micro, ¿me escucháis bien? Es un poco incómodo, no estoy acostumbrada a estar ahí. Vale, bueno, yo soy Isaac, soy miembro del Consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Vale, quisiera agradecer la oportunidad que me habéis brindado y venir aquí a agradecer al Ayuntamiento de Jerez, al Consejo de Hermandades, a los capataces y costaleros de esta hermosa ciudad, la oportunidad que me brindáis de venir aquí a comentaros un poco nuestra visión de la Semana Santa. Bueno, deciros que había preparado aquí un coñazo tremendo, pensaba que iba a ser un poco más oficial, con médicos y demás. Entonces, lo he puesto un poco que va esto echando chispa, ¿no? Bueno, nos gustaría... Ha habido algunas cosas que han dicho ya, dentro de... que corresponden a mi presentación, ¿no? El hecho de decir que antiguamente el costalero era una persona que trabajaba en los muelles, que tenía un trabajo físico importante y que como consecuencia de eso, la preparación física pues obviamente no tenía por qué cuidarla demasiado, puesto que ya desarrollaba con creces en su vida diaria. Entonces, con el transcurso del tiempo, pues se ha visto que la realidad ha cambiado, ¿no? Que el costalero ya no es el mismo de antes. El costalero, como he dicho antes, un compañero trabaja con el ordenador y entonces lleva una vida un poco más sedentaria que antes. Si bien es cierto que nosotros estamos observando que a lo largo de los años, gracias también a los consejos de hermandades, a los capataces y al propio costalero, el costalero cada vez se va concienciando más en prepararse físicamente durante todo el año y no solo las semanas previas a la estación de penitencia. Me gustaría señalar que desde el Colegio de Fisioterapia y desde mi colectivo no se pretende deciros que el hecho de sacar un paso es una burrada ni que el hecho de meter, como mucha gente ha dicho, es que vosotros pensáis que el tema de que el costalero se meta debajo de un paso es una burrada desde el punto de vista médico. Maticemos. Nosotros estamos aquí para dar un mensaje desde la promoción de la salud y desde la prevención, con el objetivo de que podáis seguir durante el mayor tiempo posible disfrutando de bajo mi punto de vista, esta hermosa tradición que lleva un paso en lo alto. Si bien es cierto que debemos de tener muchísima
hay que tener muchísimo cuidado a la hora de la preparación física, como ya he dicho, durante todo el año. Importante también, antes de meterse en el paso, hacer estiramientos musculares y un calentamiento previo. Muy importante también el tema de la vestimenta, el fajarse adecuadamente, el colocarse adecuadamente el costal. Muchas veces llegan los costaleros tarde, se fajan de cualquier manera, se ponen el costal de cualquier manera, y eso es predispone al costalero a que sufra una lesión verdaderamente importante, porque bien sabéis todos que un costal mal puesto significa que el peso no va uniformemente repartido sobre la séptima vértebra cervical y por tanto puede provocar muchísimo daño. Como veis, esto va lanzadísimo porque hay muchísimas diapositivas y más que prestar atención en las diapositivas, bueno, intentar escuchar un poquito. Prevención es el principal mensaje que queremos nosotros decir: prevención y promoción de la salud. Buenos hábitos, tanto fuera del paso como dentro del paso. Importantísimo, la faja, el costal, el calzado, los estiramientos. Muy importante también, una vez que estás dentro del paso, la posición. La posición que el costalero mantiene dentro del paso. Eso es va a ser uno de los factores que va a ocasionar las principales lesiones al costalero. ¿Vale? Hemos visto factores extrínsecos, como puede ser el trabajo, la posición, etcétera, etcétera. A continuación, veremos otro tipo de factores que incluyen también en el tipo de aparición de determinadas patologías. Bueno, vemos aquí las protecciones, que como bien ha dicho mi compañero, cada día se va modificando más, con la introducción de los nuevos materiales. El tema de la alimentación, incidir que el costalero debe de alimentarse de forma adecuada, punto que aquí la atención a la salud para prevenir el tabaquismo, para que no se fume. Una preparación física adecuada, como ya hemos dicho, ¿vale? Y la ropa. La ropa debe estar cómoda, debe estar compuesta por su costal, su faja, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, consideraciones sobre el costal, que obviamente vosotros sabéis mejor que yo cómo debe de qué material debe ser, cómo debe de ir realizado y demás. Mientras veis el resto de la diapositiva, decir que en el transcurso de los años hemos visto que cada vez los costaleros, perdón, se están concienciando más en la forma física y se lo programan durante el año. Eso lleva va a dar lugar a que aparezcan muchas menos lesiones. Sin embargo, entonces seguimos teniendo todavía muchísima incidencia en lesiones de tipo musculoesquelético. Las principales lesiones que nos encontramos, tanto en rodilla como cadera, como rodilla, cadera, tobillo y sobre todo en el raquí vertebral. Todas estas lesiones, como ya hemos dicho, ¿vale?, se podrían frenar bastante con una adecuada preparación y sobre todo con información. Esta área creo también de los consejos de hermandades de realizar, de ayudarnos a transmitir todo esto, ¿no? Porque obviamente nosotros editamos los trísticos, no podemos llegar a todo el mundo, entonces la labor de tan importante que hacen los consejos de hermandades y las hermandades en sí. Vemos aquí que una condición que condiciona la redundancia, el hecho de que aparezcan lesiones en el futuro, es la redundancia en sacar pasos, como nuestro compañero aquí de la mesa. ¿Qué pasa? El costalero que no está preparado cree que durante un tiempo, a corto plazo, no van a aparecer lesiones. Sin embargo, las lesiones van a aparecer muy a largo plazo. No sé, me podría enrollar un poco más, pero creo que sería de mala educación con respecto a mis compañeros, ¿vale? Y lo que sí, estar a vuestra disposición por si queréis algún detalle específico, si queréis que os diga cuál debe ser la posición menos lesiva en el momento de la levantada, en el momento de la recepción del paso, pues en el turno de palabras, en el turno de ruego y preguntas, pues pongo la diapositiva y sobre la diapositiva, si queréis, lo comentamos, ¿de acuerdo?
Bueno, pues el coloquio está abierto a todos a partir de ahora. Entre nosotros y ustedes vamos a darle forma con cuestiones, preguntas o lo que ustedes. inspiran, por supuesto, el poder para contarles entre todos.
No se trata de pregunta-respuesta, sino,
bueno, evidentemente hay un profesional que podrá sacarnos de dudas técnicas y específicas que podamos tener sobre el trabajo debajo de los pasos. Las intervenciones que hemos oído, me ha dado tiempo a tomar algunas notas. En cualquier caso, de la posición institucional de la hermandad, evidentemente hay una preocupación, pero se quiere que este servicio, pues, se prolongara durante la cuaresma, pero más como un servicio de atención al costalero, como un servicio de prevención, de chequeo. Y pregunto sobre la mesa, ¿ha habido casos más o menos importantes, incluso en Sevilla, algún fallecimiento, que han puesto de manifiesto cómo el cargar un paso de actividad con un esfuerzo físico importante que aún es ahora resuelto con un organismo dedicado y si no lo sabemos puede tener gravísimas consecuencias? Juan Luis, es algo que nunca se quiere pensar, pero hay que ver la oreja al lobo para que se tomen las medidas adecuadas y se chequea todo el que pasa por debajo o quiere ser bien.
Chequearse no se chequea absolutamente a nadie y además es un riesgo bastante grande. Pensemos que la responsabilidad en una hermandad está muy diluida, recae sobre la Junta de Gobierno. Por eso la Junta de Gobierno cada día este tema lo está moviendo más, porque a raíz de lo que ha pasado en Sevilla, el responsable último es el hermano mayor. Quiera o no quiera, es una responsabilidad elevada. Estamos hablando de una cifra en una RC por una tetraplegia, se puede ir a 100 millones de pesetas. Imaginarse eso en una hermandad como estamos aquí en la hermandad de Jerez, una responsabilidad. Y aparte ya no solamente por el hecho de la responsabilidad pecunaria, sino lo que es la responsabilidad de esa persona que va a quedar mal. Antes habéis dicho la cuestión de que cuándo salen o cuándo no salen las lesiones. Nosotros en nuestra hermandad tenemos costaleros de hace años que ahora están teniendo problemas de cervicales, que igual no es por el hecho de haber cargado, pero algo ha podido ayudar a ese tema.
Sí, me gustaría matizar el hecho de que obviamente el obligar al costalero a que sea un chequeo médico no es viable, porque si no seguramente te quedarás sin costalero.
Eso es lo que te decía antes.
Entonces, lo que pasa es que, hombre, intentarlo, ¿no? El que tenga un certificado médico con muchísimo mejor, ¿no? En el sentido de que no sea algo que sea obligatorio, pero que se recomiende, ¿no? Igual que se recomiende una actividad física, igual que se recomiende que si no lleva unos hábitos saludables durante todo el año, que no se mete debajo del paso. No es ya por él, sino es que no dice aquí el compañero costalero, sino es por el que tiene al lado, ¿no? Porque es muy bonito, yo saco cuatro pasos y los cuatro pasos voy agachado, ¿no? Y el que va al lado, pues en vez de 50 kilos, pues se lleva unos cuantos más, ¿verdad? Que ese es el tema.
No sé si quería tomar.
No. Yo creo que la de todas formas, me parece a mí que sin el micrófono casi nos escuchamos, ¿no?
Pues que al fondo a lo mejor, ¿no?
Vale, ok. Perdóname. Que yo creo que de todas formas, las iniciativas, más que en cuestiones de quién tiene la responsabilidad si ocurre algo, de en ese sentido, debe ser un trabajo de mentalizar al costalero, de ponerle los riesgos que tiene y de que el costalero en última instancia no sea ni por la hermandad evitar responsabilidades, ni por el seguro que a ver qué gente se mete bajo los pasos, sino por tu salud personal. O sea, mañana, el martes santo, hay mucha gente que tiene que trabajar después de sacar el lunes una cofradía. Entonces es una cuestión de salud. El mismo costalero es el que debe ser consciente de sus posibilidades, que tenemos muchas nóminas de costalero con corrida de 6-7 cofradías y se dan caso. Yo he tenido gente al lado que ha llegado a la cofradía de chaqueta porque la del día anterior lo dejó ya frito. La cuaresma nos calentamos todos mucho, queremos sacar muchos pasos, empezamos el verano por 6, en Navidad ya son 5 y en la cuaresma ya son 4. Pero en verano todo el mundo saca 7 cofradías. Y ahí a esta y a la otra y a la otra y a la otra. Hay que ser un poco responsable cada uno con sus posibilidades. Y oye, que no es menos costalero el que saca una cofradía que el que saca 7, ¿eh? Yo conozco grandes costaleros que sacan solo su hermandad y son grandes costaleros. ¿Que está la moda de sacar muchas cofradías? Pues sí, está la moda. Pero yo creo que es una cuestión de ser responsable, sobre todo con uno mismo. Yo creo que esa es la clave de todo, que cada uno conozca sus limitaciones, sus posibilidades y hacer un ejercicio de responsabilidad.
Eduardo, ¿tú como caballero estarías dispuesto a echar atrás a alguien, o si lo has hecho? Porque a simple vista ha podido comprobar que no tiene condición física la persona para estar debajo de un paso.
Bueno, como yo he dicho anteriormente, en mi
oposición, tengo que decir que siempre me preocupo y estoy encima de estas actitudes. De hecho, en esta Semana Santa pues, he estado hablando con gente de que sé que tenía problemas de salud y coincido con Tomás, ¿no? A modo de invitación, crear conciencia en esa persona de que al igual que se cuidan muchas actitudes y la estética y podríamos enumerar interminables actitudes, pues, que se cuide físicamente. Es un tema importante a tener en cuenta antes de decidirse pues, a sacar una corrida o varias, ¿no? Pero coincido con el hecho que tú comentabas antes, un hecho puntual del costalero que muere, bueno, eso se le puede pasar a un camarero. Pero insisto, desde la invitación y siempre aconsejando, porque vuelvo a insistir en lo mismo que anteriormente dije, ¿no? Cuando un tío tiene 25 años es difícil crearle conciencia de que es peligroso llegar sin ningún tipo de preparación al palo. Entonces, evidentemente, todo hacerle ver, indicarle siempre desde el consejo y eso, y la oferta, ¿no? De que el camino no es otro que cuidarse y estar en una actitud. Sí. Una actitud óptima, ¿no? Y eso.
De todas formas, yo creo que en ningún momento debemos llevarnos ninguno la imagen, ni darla, de que esto es como el que se prepara para hacer un triatlón, en mi caso, ¿no? Sino que esto va mucho más allá. Y si queremos buscar, o sea, si queremos al costalero facilitarle que su discurrir la trabajadera sea saludable, tenemos que buscar responsabilidades en la mancha de gente que hay en los martillos, que no tienen absolutamente ni idea de qué va esto, de que todavía mucha junta de gobierno se conforma con que los pasos salgan y entren, y ese concepto es antidiluviano, y de que la gente que está en torno, todo el entorno que decide sobre el tema de costalero, conozca el oficio, su técnica. Yo he visto muchos costaleros trabajando este año los ensayos mal, igualados mal, fajados mal y andando mal. ¿Alguien los corrige? No, se irá para su casa lastimado y diremos, es que los pasos, no, mire usted, es que los pasos los tienen que mandar gente que sepa, igual que las flores las pone un señor que sabe y las vírgenes las viste un señor que sabe, y eso es una de las grandes carencias que tenemos. La gente se lastima debajo de los pasos, no porque es muy fatiga, no porque los pasos, bueno, sí, los pasos sí pesan, se lastiman porque muchas veces la gente va mandada por mucho inepto, igualado por orden alfabético.
Así que había alguien que intervenir.
Buenas noches, acaba de quitar la intervención Tomás, porque iba a decir que he escuchado hablar de responsabilidad de costalero, responsabilidad de la hermandad, responsabilidad de entrenar, de estar preparado, pero entiendo yo que no sé si hay ninguna responsabilidad ni existe, no se encamina toda esta historia del tema de los costaleros hacia la formación de los capataces.
Que es el que manda al final, sí señor.
Le exigimos mucho al costalero que esté de forma, que esté de más, pero hay muchos capataces y tenemos una lista demasiado, demasiado grande que no tienen absolutamente ni idea de lo que hay entre manos. Con un grupo de hombres o de seres humanos, los meten bajo la trabajadera y vamos para adelante, ¿entiendes? Y yo creo que ahí empieza el riesgo, ahí empieza la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el costalero, al fin y al cabo, lo único que hace es obedecer unas órdenes que le van una persona que está delante, en cuanto, como ha dicho bien Tomás, a estar fajado, a andar, a todo. Es que yo he ido a igualas que son un auténtico rosario de imposibilidades, ¿entiendes? O sea, yo creo que llamo la atención, y en eso más o menos que dice un poco mi intervención, llamo la atención sobre la responsabilidad que mucho de todo esto tienen los capataces, y que eso está totalmente obviado y aparcado. O sea, aquí nos centramos en el costalero, y nos olvidamos del capataz, y el capataz tiene el 90, por no decir el 99%, de la responsabilidad de lo que ocurre debajo del paso.
Sí, pero
por alusión.
No. Hombre, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Es más, puntualizar que yo eso tengo un caso de un costalero que el año pasado tuvo un accidente y tiene problemas. Entonces, a la hora de, pues, este año afrontaba Semana Santa y tenía pensado de venir a sacarse de San Benito. Y entonces me estuve hablando con él y mi consejo no fue otro que siga preparándose físicamente, se ponga en manos de un profesional ahora inmediatamente, si quiere ya o después de Semana Santa, y que este año pues no decida, no, vamos, de hecho se lo aconsejé, más que un consejo fue por imperativo, o sea, fue una orden, entendámoslo, y que al final se va a degradar, porque es lo que decía yo antes, va, el gozo va a alargar su trayectoria como costalero, pero evidentemente tendrá que entrar por ahí, se tendrá que poner en manos de un profesional y cuidar el tema que tiene de la columna, que es complicado.
Yo creo que
también, y al igual que el resto de los componentes de esta mesa, yo creo que al final se debe tender a la profesionalización, en el sentido de que para que exista un protocolo de actuación, ¿no? Tanto un protocolo para la hora de la igualdad, a la hora de asesorar al costalero para que se pase bien, para que haga ejercicio, para que vaya frecuentemente a un fisioterapeuta si tiene lesiones, para todo esto, ¿no? Y que haya alguien siempre detrás suya. En este aspecto, decir que esta tarde me llamó nuestro jefe de gabinete de prensa del colegio comentándome que se va a hacer un curso de capataces en Sevilla, o sea, que atendiendo a la indicación que ha dicho el compañero, el asistente, ¿no? Dice que se va a hacer un curso ya, ¿no? Entonces esa propuesta ya está en la calle y se ha cogido, ¿no? Porque creo que esto es lo que realmente enriquece estos encuentros, ¿no? El que salgan ideas y que esas ideas se lleven a cabo.
Hay una pregunta ahí.
Yo quería, al tema que estaba comentando Tomás y Pedro, del tema de los capataces, la responsabilidad con el 90-95%, estoy en parte de acuerdo con ellos, pero también tengo aquí un hermano mayor que sabrá el tema de eso, que quien pone los capataces delante son las juntas de gobierno. Y creo que parte de la responsabilidad esa pertenece a la junta de gobierno. Creo que muchas juntas de gobierno se ponen delante a capataces bien porque sean hermanos, aunque no hayan tenido ningún conocimiento de costaleros, bien por amiguismo o bien por otra serie de razones que no vendrán. Yo sé que tiene gran parte de responsabilidad del capataz, pero creo que el máximo responsable, como bien ha dicho él mismo, termina siendo el hermano mayor, que es la cabeza visible de la Junta de Gobierno, y en definitiva la hermandad. Creo que al final todo se resume que, yo creo, aunque sea un comentario un poquito vulgar, que al final se tira un llamado al aire y no todo al suelo. Entonces, por eso al final se termina bien adentro, delante de los pasos,
sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también ponte tú en nuestra posición. A veces elegimos capataces porque pueden sacarnos los pasos a la calle. Como sabéis, hay muchos problemas actualmente para sacar muchas hermandades en esta Semana Santa. Yo comprendo que sí, efectivamente, el capataz es el responsable, que el directo es él, pero el indirecto somos nosotros que lo nombramos, por supuesto, ¿no? Y normalmente nombramos lo que tú dices, porque queremos que ese paso salga a la calle. Yo te hablo de mi hermandad, mis dos capataces han sido costaleros en nuestros pasos, y no un año, han sido muchos años, y entiendo que ellos sabrán perfectamente qué es lo que va debajo de un paso. Yo no tengo el conocimiento porque nunca me ha dado por ahí. Sí reconozco de que hay capataces que no apoyan el tema suficiente, y hay otro, y aquí hay un caso que es Martín lleva su cuadrilla desde hace ya muchos años, ¿no? Y no creo que tenga mucho problema para sacar mucho grupo de gente, pero hay hermandades que a ver cómo sacar los pasos, ¿no? Y si nosotros, a veces el capataz nos saca, a veces no nos fijamos en la preparación que tiene ese capataz, sino que nos saca el paso a la calle. Por desgracia.
¿Estás hablando, Tomás? ¿La cuestión es sacar el paso?
No.
¿La cuestión es que la gente abajo haga un trabajo digno?
El trabajo tiene que ser digno, pero tú razóname, salen muchos que no, que el trabajo no es muy digno y por eso, porque tienen que salir, ¿eh? ¿O no?
Sí, sí, no te digo que no, pero que muchas veces había que plantearse el tomar otras decisiones antes de que el paso salga como
vale. ¿Y qué decisión tomarías?
Menos las pruebas, seguro.
Ah, por eso es que es la cuestión, ¿no? Es fácil. Sí, sí, es fácil desde el punto de vista de que no estás en una junta y cuando ya se va acercando el momento de la igualdad, ya empiezas a temblar, ¿eh? Porque empiezas a ver cuánto te van a venir. Yo, a Dios gracias, tengo la suerte de que hasta ahora no nos ha ocurrido eso. Quizás hemos promovido ciertas cosas que han ido trayendo a costaleros, no te digo que no, pero yo supongo que hay hermanos mayores que lo pasarán mal llegando a estas fechas, cuando empiezan las igualadas, porque a ver qué pasa. Bueno, la igualada. Y por desgracia, dos semanas antes de que llegue la fecha de salida. Yo comprendo y por mi trabajo comprendo que la persona tiene que estar muy preparada, pero para todos los niveles. Hoy en día la preparación física que tenemos es mucho mejor de la que había antes, aunque antes el trabajo era mayor en cuanto a esfuerzo y todo, pero hoy en día en todos los trabajos nos hacemos chequeos físicos. En lo que pasa es que tú a una persona cuando venga a la hermandad que le dice, a ver, enséñame
un informe médico que reconozca que tú entres debajo del plazo. Yo no sé. Es muy difícil el tema, desde luego, porque la responsabilidad es muy, muy, muy grande.
Sí, tan solo apuntar ahora mismo, te cedo la palabra, tan solo apuntar dos detalles. Para hoy estaban citados hermanos mayores y capataces. Y creo que capataces hay tres que yo pueda reconocer ahora mismo en la sala. Tres capataces y hermanos mayores, Juan Luis, que amablemente nos acompaña. Por tanto, yo creo que el problema de concienciación es la concienciación, y que avanzar muchísimo en este aspecto. Y en cuanto a los chequeos médicos, recuerdo que mi hermandad en concreto un año llevaba un hermano que es médico y chequeó a uno por uno a todos los contrarios. Creo que dejó en el costado de los dos a bastantes y fue un problema. Pero hay una realidad que era esa, que si se mira las entrañas hay mucho que cuidar. Corte.
Yo entiendo la postura de él como hermano mayor, entiendo la postura de la Junta de Gobierno, que tiene que ser una paliza, descubrir que tu cofradía no tiene gente para sacar sus pasos a la calle, que tus capatazos a lo mejor no tienen el tirón que otros tienen, y que es complicado darle la solución, pero sobre todo es complicado si en Jerez no llegamos a sacudirnos el complejo absurdo que tienen las juntas de gobierno a la hora de buscar soluciones fuera de casa. Yo recuerdo cuando hace 9 años ya Veracruz decidió que el problema de costalería que tenía Veracruz, que es el que tienen hoy muchas y que van a seguir teniendo porque no van a encontrar valor suficiente de sacudirse ese complejo, decidió que la solución quizá pasaba por alguien de la calle, que era a fin de cuentas lo que se había hecho hasta el momento, pero de cara al público. ¿De acuerdo? Era descubrir, mira, vamos a salir sin hermano. Cuando la realidad es que hasta ahora, la mayoría de los costaleros tampoco eran hermanos, al menos no en su mayoría. Pues a la hora de tomar una decisión la Junta de Gobierno, creo que mucha erróneamente, con un error que no les priva de su responsabilidad, prefieren tener a un hermano que consideran menos malo dentro de la cofradía. No creo que lleguen a considerarlo bueno, porque eso ya sería atentar contra la inteligencia, pues al que consideran menos malo, fulanito, que yo creo que ya le regaló el padre el año pasado, desde que era chico, la elaboración de momentos cofrades y dos más, que yo creo que la criatura esta a lo mejor sabe, ¿vale? Y ponemos a él, que como tiene 7 amigos, pues tiene tirón. Y claro, así nos encontramos porque las soluciones dentro de casa, pues no siempre son las más adecuadas. Y una Junta de Gobierno sí prefiere eso. A pesar de que el paso al final se llene con 25 costaleros, con 30, pero jamás se le puede ocurrir nada a la cosa. Pero hace unos días me comentaba un miembro de Junta de Gobierno de una hermandad, lo voy a citar, no quiero respetar su intimidad porque si no lo pedía, que me decía que no tenían, aquí en Jerez, que no tenían costaleros. No, yo le decía, bueno, yo no sé qué, piénsatelo, hay cuadrillas. Yo recordaba el tema de la cuadrilla de costaleros de Chiclana, mira que yo vio un resultado, si no fuera por todo aquí, lo que todos conocemos, yo creo que el resultado hubiera sido mejor del que fue. Yo creo que es ilusionante, podría la ilusión, concretamente. Y él me decía que esa es la última baza, pero la última baza, hablamos del día de la salida por la mañana. La última baza, porque aquello crea complejo. Y aquello está feo decir, mi cuadrilla, mi hermandad no tiene tiro. Ponerlo. Es que si usted prefiere poner a un mindundio delante del martillo que te lleva a cuatro criaturas debajo a un arriesgo de su salud, pues eso no priva en absoluto a la Junta de Gobierno de su responsabilidad.
Para nada.
Para nada.
Para nada. Kiko, ¿puedo contestar? Pero tú debes de reconocer, y tú me dices, buscar fuera, ¿costalero o capataz?
Capataz. Que va a buscar fuera, porque no va a someter al yugo de la ignorancia que tiene.
Pero si estamos hablando de prevención, la primera prevención está en vosotros, los costaleros.
Pero cuidado, Nene,
decir que no voy con ese capataz, por eso están las
calles. Nene, cuidado con lo que pedimos, cuidado que con sacapecho, que las cosas se vuelven contra. El día de mañana nos van a exigir responsabilidad los costaleros. Mañana no van a faltar costaleros en el prendimiento, ni van a faltar costaleros en la sentencia, mañana faltarán costaleros en Santa Marta, faltarán costaleros en el perdón. ¿Quién va a querer ir al perdón? ¿Quién va a querer ir a Santa Marta? ¿Quién va a querer ir a sacar los dolores? Cuidadito, que nos gusta sacar los caramelitos.
Y yo, los costaleros, los capataces, y cuando hacen falta costaleros, ¿dónde están los costaleros? ¿En Sevilla? ¿Viendo los pasos? ¿O esperando pedir sitio en la sentencia o en la cena? Cuidado con lo que pedimos, ¿eh? Que el ejercicio de responsabilidad, que se nos puede volver contra nosotros mismos, ¿eh? Que cuando haga falta costaleros en los pasos que sabemos todos, cuando haya que ir a sacar mayor dolor, el Eseomo, ¿quién va a ir? ¿Eh? Cuando haga falta en costaleros en Loreto, ¿qué falta? ¿Quién de vosotros está libre el Viernes Santo libre y está dispuesto a ir a Loreto? Ojo, que también los costaleros tenemos cacaruca, ¿eh? Tenemos nosotros, bregar con nosotros, vamos, yo le he puesto una corona a cada uno de estos señores, porque bregar con los costaleros de Jerez es, queremos sacar, y además queremos exigir banda, y queremos no pagar, y queremos, y después relevo el papelito, uff, yo no hago salida y hago, nosotros estamos no acomodados. Yo quisiera ver, nos quisiera ver a nosotros hace 20 años, sacando 7 sin relevo, a ver quién daba la cara, eso era un costalero. Pero es que nosotros pedimos y quedamos los costaleros de Jerez, donde estamos cuando nos hace falta, cuando se nos pide pegar paso adelante, cuando hay que ir a las llagas, porque no hay costaleros, ¿dónde estamos? Pidiendo sitio en la sentencia, ¿verdad? Ah, amigo mío, es que así es costalero cualquiera. Es que es muy fácil esperar a trabajar el prendimiento y no ir a los dolores, en cárcel de rodillas, hacer la salida. Así es muy fácil ser costalero, ¿eh? El costalero tiene que ir donde se necesita, si es lo que estamos nosotros diciendo. Pero si no, nada, callamos y seguimos sacando los caramelitos que sacamos, que aquí, yo veo aquí las caras y aquí todo el que saca cofradía, sacáis todo lo mejor, los dulcecitos, viendo cara y aquí hice una agrupación y de momento metí un costero a la mitad bien metido. Pero de paso, los que sabemos, la urna, preguntaré a Chapa, a ver quién tiene para sacar la urna este año. Para buscar maniquí ni perco, para ponerlo allí.
Bueno, lo que está claro es que, y reorientando la temática que nos trae aquí, está claro que la necesidad condiciona la calidad, y eso es evidente. Los pasos hay que sacar en la calle, no se puede sacar con ruedas, por tanto, no se selecciona convenientemente la calidad física del costalero. Por tanto, yo creo que aquí hay un problema serio, es decir, si no hay cantidad para seleccionar, ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, ¿cómo podemos exigir calidad en la condición física? Es decir, hay que apañarse con lo que hay.
Pero soluciones para eso. Pero hoy en día, cuatro cofradías saca cualquier persona que tenga un mínimo de preparación y un mínimo de responsabilidad.
Me gustaría que lo dijera.
Que cuatro.
Yo nunca me he metido bajo un paso.
Cuatro cofradías, aquí hay costalero. Cuatro cofradías hoy, tal y como se trabajan las cofradías. Hombre, cuatro tanques. Hay que. Cuatro barcos, complicado. Sí. Pues cuatro como tu paso.
Yo veo el Martes Santo salir a las criaturas de debajo del paso.
Pero es que eso es lo que son criaturas. Claro. Lo que es sus dos pasos, criaturas.
No, perdón.
Debajo de sus pasos hay criaturas.
Yo he visto,
en el cautivo, por supuesto, hay chavales que el más joven tiene 10. Sí, sí. Perdona. 16 años. Debajo del Cristo del Amor, el más joven tiene 19 años. ¿Eh? Y hay costaleros debajo del Cristo del Amor que van como poco este año, 32 años cargando. Y hay 17 que llevan más de 20 años. Y hay 22 que ya llevan más de 15 años cargando con nuestras imágenes. ¿Eh? Y aquí hay algunos.
Uno a uno, por favor, que está hablando.
No, pero vamos, que yo no me sulfuro en ese tema. Yo reconozco que mi cautivo lleva mucha gente hobby, pero mi cautivo, y yo me he metido debajo, ahí sí me he metido, no pesa. Ese no. Sí, por supuesto. No, pero mi cautivo está preparado de tal manera que
no se
pesa.
No se equivoque, pero es que no lastima. Tenemos un error, que no lastiman los kilos, ¿eh? Que lastima un mal gesto, una mala levantada, un hombre mal igualado, es lo que lastima. Que subo esa escalera y me lastimo, ¿eh? No lastiman los kilos de los pasos. Hermano mayor, que eso es un error, ¿eh? Bueno, el cautivo no pesa.
Pero comparado con lo que pesa el Cristo del Amor.
¿Usted debería de contestar si una persona con 16-17 años está preparada o puede ser costalero de un paso?
Nosotros establecemos que la ideal para meterse a un paso es entre los 25 y los 35 años. Pero todavía no un chavalito.
Con esa edad había sacado yo ya hasta los pasos de cebra.
De verdad, Tomás, yo te admiro, de verdad, te admiro porque yo no me metería de un paso.
Yo con 15 saqué 3, así para abrir boca.
Biomecánicamente, desde el punto de vista. vista fisiológico es realmente un atentado meterte antes de que el crecimiento óseo sea reproducido y que el desarrollo muscular haya llegado a su, digamos, a su término, que no dice 25, pues hay gente con 22 que está más desarrollada que otro, bueno, pero más o menos esa es la media, ¿no? Entre los 25 y los 35 años. En cuanto a que no lesionan los kilos,
no podemos esperar esa edad a pasar. No hay gente, no hay gente para esperar esa edad.
Ya lo sé.
Bro. No hay gente. Con esa edad se están retirando mujeres los costaleros. Están diciendo...
Perdona nomás porque empieza antes y se retira antes.
Acaban más alto.
Claro.
No tenemos... No
la vida del costalero de Jerez es muy corta. Yo que te voy a decir...
Pero no podemos permitirnos el lujo de decir tú no porque tienes 18 años. Son lujos que no los podemos permitir en Jerez.
Pues yo tengo, perdona que te diga, tres... Y no es pecar de poca modestia, ¿eh?
Tú sacas un dulcecito, mocho.
Pero espérate, tú más, déjame que te hable.
Es que tú no tienes problema, Edu. Tú no puedes hablar de problema. Tú no
que también lo he sacado con 36, ¿eh? Porque tenía 38 y dos que no entraban por donde había que entrar. Bueno, como todo caballero, tengo mis criterios, mi nombre.
Bien.
Fuera 36. La huerta a San Benito y después había que llevarlo a la calle Colón. Y empezaba aquello a cubrir hilos y a salirse gente de allí y me la ve. Después, eso fue en el año 98 en el Via Cruz y el Señor. No es todo tan bonito. Bueno, yo qué te voy a decir a ti. Lo que sí te quiero decir es que tengo dos y tres chavales todas las tardes en la papelería de 16 y 17 años. Espérate, aguántate un poquito, mi hermano. Que San Benito, Gloria, Matí, lo que tú quieras, aguántate. Que ya te llegará. Tienes que saber ser paciente, que te vas a hartar de disfrutar. Y luego, pues no te retires a los 30 ni 33. Como un tío ni 38, me sabe. Yo tengo un tío en el paso con 38 años que ya me ha dicho que el año que viene. Digo, tú eres tonto. Y un tío que hace deporte. Tú eres tonto.
Me gustaría que a ver si se ha podido terminar de argumentar lo que estaba diciendo.
Señor,
disculpame, te he interrumpido.
En el sentido de que tú decías que no lesionan los kilos, ¿vale? Los kilos,
ver, no solo los kilos.
Los kilos lesionan, te quiero decir, un kilo soportado, 50 kilos en la cervical soportado durante media hora, no lesiona.
Puede lesionar 10 mal soportado. Bueno, perfectamente.
Fíjate, vamos a partir de la base de que el costalero está bien fajado, que está bien colocado, que está bien igualado.
Ojalá,
no, no esa base. Bueno, un momento, vamos a partir de esa base. Los kilos no lesionan en media hora, en un recorrido largo sí lesionan. ¿Qué pasa? Que en las condiciones ideales no estamos nunca. Un costalero en condición ideal es cuánto, cuatro. Y después está el pavimento, el tipo de calzado, el paso, infinidad de cosas. ¿Vale? Entonces, claro, pero es que hay distintos factores, que es el peso, las fajas, la forma física, el estado del suelo, el estado del individuo, el que tú tengas menos o más salud, el que esté al lado tuyo esté en condiciones o esté en condiciones. Entonces, que es que no es una sola cosa la que lesiona. Y obviamente, como tú has dicho, ¿no? Tú en un mal gesto puedes lesionarte. Obviamente nosotros hacemos especial incidencia en los principales gestos de sacar un paso, que es en el momento de levantar y en la prueba al suelo, que es los momentos que más lesionan, porque digamos el punto de máxima tensión que tienes ahí. Entonces, y especial incidencia en la postura, que es una postura, bueno, la sabéis todos, si queréis os la enseño, que es con la espalda completamente recta, el doble mentón y hacerse un bloqueo. Si me perdonáis. Seguramente, y que me perdone si está por aquí, pues seguramente este hombre no realiza instalar la estación de penitencia en las mismas condiciones en las que lo está haciendo este individuo. Que veamos que tiene una posición perfecta. ¿Vale? Entonces, eso hay que cuidarlo, eso lesiona. Otro de los momentos. Bueno, aquí lo que podemos ver son las lesiones cívicas y los sitios donde se suelen. ¿Vale? Donde se suelen localizar las contracturas, que es a nivel cervical. A nivel cervical, tanto a nivel anterior como a nivel posterior, a nivel anterior de lo que es los escalones, los escalenos, los trapecios, ¿vale? La zona del bíceps y del tríceps, la zona del resto del abdomen, que es una zona donde se centra mucho la tensión, toda la zona de la espalda, en la parte del bíceps sural, ¿vale? La parte del femur, la parte de la pierna, del cuádriceps, ¿vale? Oye, estos son los consejos, ¿no? En el momento de realizar la levantada, ¿no? Meter los riñones, la mirada al frente, lesión de miembros inferiores, las cervicales, lumbares, caderas, rodillas y tobillo son las principales articulaciones que pueden estar ahí afectadas, y dentro de la musculatura, pues los músculos que hemos visto antes, ¿no? Y esta es la posición correcta. Estos son músculos que se ven afectados. Tanto el pilar anterior como el pilar posterior del cuerpo.
Te duelen hasta los dientes, ostras.
Vale. Y aquí vemos el momento del salto, que es otro momento también donde se provocan lesiones importantes. ¿Vale? También recomendar mirar al frente, se produce una extensión brusca de los miembros interiores para quedar en una posición de marcha. Las articulaciones que se pueden ver afectadas son esa es la musculatura, ¿vale? Y un consejo, ¿no? Es importante el tema de igualar las piernas y los tobillos, ¿no? De forma que en la caída la posición sea la correcta para mantener la marcha, que se que un mal apoyo puede provocar un daño importante, ¿no? Este es el momento donde se recoge ese gesto. ¿Vale? El gesto de que este individuo aquí, este señor, realiza un mal gesto, ¿vale? En comparación con los gestos de los otros. Y el tercer momento de levantar, ¿no? La recepción del paso. La recepción en el suelo y el inicio de la marcha, ¿no? Y que los aspectos son similares al anterior, la musculatura que se ve afectada es la misma. Estos son puntos donde se suelen localizar muchos roturas musculares, en el músculo cuádriceps, en el sartorio, el tensor de fascia lata, en los gemelos y el sóleo, que es el músculo que se encuentra aquí, por la presión. ¿Vale? Ahí tendríamos una buena colocación de los postureros, ¿de acuerdo? La espalda recta, el doble mentón, el costal bien fajado, bien posicionado. Esto de aquí es una buena posición, esto de aquí es una posición incorrecta. Estamos midiendo ahí. Y después hay distintos tipos de levantar que vosotros ya conocéis, ¿no? En el que, en general, ¿qué pasa? Se requiere un máximo esfuerzo en el menor tiempo posible. Y para eso hay que estar preparado para que no lesionen.
Casi vamos a terminar ya, son las 10 y 20 de la noche, pues ahora. Tan solo había un detalle que me gustaría apuntar a Isaac, que estamos viendo la forma de cargar con el costal. Algunas hermandades de Cre, la de Eduardo precisamente una de ellas, utilizan este sistema, aquí se utiliza la orilla. Yo no sé si el sistema implica menos o más riesgos. Eso es una cosa que siempre se ha debatido aquí.
Mientras que esté bien realizado, ninguna de las prácticas tiene que ser más arriesgada que otra. Ni el uso del costal, ni cómo lo usáis aquí, ni cómo lo llevan en Málaga, que lo llevan al hombro, la carga al hombro. ¿Vale? Realizándolo el gesto correctamente y conforme a las reglas y a los materiales que se aconsejan que se utilicen, no debe por qué ser lesivo. Lo que lesiona es efectivamente un mal gesto, un mal cuidado del uso de la ropa, del uso de los medios y sobre todo del gesto, no del gesto deportivo, del gesto que hagamos en nuestra estación de periodismo.
Y una última pregunta, ¿zapatillas deportivas o el calzado estético de estos de espanto?
Lo ideal desde el punto de vista biomecánico es son unas buenas zapatillas con un acolchado en condiciones. Lo que pasa también, debemos tener en cuenta que aquí prima también mucho la tradición. Y es una idea muy buena, de hecho, del tema de los relevos, ¿no? Porque con el relevo lo que estamos haciendo es que el costalero, la tensión del costalero sobre su cuerpo sea muchísimo menor.
Bueno, señores, decíamos que íbamos a terminar ya y no había más tiempo. Nos habíamos propuesto una hora o 1:15, hemos cumplido ese tiempo.
Lo que pregunto es que nosotros muchas veces nos ponemos gafas y después el cinturón de cuero. Hay veces que nos ponemos el cinturón de cuero flojo para podernos poner en la cuerda de la morilla, para fijarla. Pero hay veces que la ponemos al máximo. Y eso tenemos que no le damos juego a la cadera. Claro. Nos puede producir una lesión.
Claro, el problema de la hora de fajarse, ¿cuál es? Que hay que tener muchísimo cuidado y que la faja primero no presente arrugas, porque cada arruga presenta la faja en un punto de tensión, en un punto donde se acumula la tensión. También importante, es una pregunta que nos han hecho muchos costaleros. Faja más una faja y un cinturón, si está bien colocado, no tiene por qué dañar. Lo ideal es utilizar solamente una medida.
La faja.
Porque compresiona. Presiona riñones, presiona estructuras viscerales, que no nos olvidemos que no hay que cuidar solamente lo estructural, sino que hay que cuidar también la víscera, ¿vale? Todo lo que tenemos en el organismo, tanto el diafragma, como riñones, como estómago, como intestino, todo esto tiene relación con la columna vertebral. Entonces, cuando estamos aumentando la presión intradominal, toda esa presión intradominal se va, tiene su eco, digamos, en lo que es la estructura ósea. Entonces, una faja, sí, dos, demasiado. Demasiada presión, demasiada tensión.
Pero Floa se podría poner para lo que es el agarre de la cuerda que lleva la molina.
Lo fundamental es que tú tengas una buena faja abdominal. ¿Vale? Que tengas unas buenas abdominales, que tengas unas buenas lumbares y después eso reforzarlo con una faja tradicional. ¿Vale? Eso es lo ideal. Lo otro es ganas de poder lesionar. ¿Vale?
Si no hay ninguna cuestión más, cerramos este coloquio, que espero que haya sido provechoso para todos. Para mí personalmente lo ha sido, evidentemente. Yo creo que agradecer a todos ustedes vuestras aportaciones, vuestra experiencia y, por supuesto, la de los que han participado en este coloquio. Por indicación de Martín, quiero enseñaros esta tarjeta, que es la que se os entregará en la hermandad por parte de vuestro capataz, hermano mayor, diputado mayor de gobierno, que es la que es el pasaporte para poder usar el centro de atención al costalero. Así que si no la hacen llegar, pedirla, porque la tendrá que dar en la cofradía. Y muchísimas gracias.
Me gustaría hacer una matización sobre el centro. El horario del centro es el de todos los años, ¿de acuerdo? Y lo que sí incidir, que podéis ir antes de la estación de penitencia, en el momento, si durante la estación de penitencia está el centro abierto, podéis ir después, que durante la semana podéis ir los días que creáis oportuno, que no es por el hecho de ir una sola vez ya no podéis ir más. Que ahí estamos para atenderos, estamos a vuestra disposición, estamos para aconsejaros, estamos para trataros, estamos a vuestra entera disposición, ¿de acuerdo? Porque creemos que desarrolléis vuestra actividad durante el mayor tiempo posible.
Luis, muchísimas gracias y que disfrutemos esta Semana Santa.
Ayer. A las 9:30.